Esta es la edición del 5 de noviembre del periódico Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que se oigan algunos ruidos que no tienen nada que ver con la lectura, como los carros afuera pasando, los pájaros cantando, etc. Editorial. Un nuevo Estados Unidos está por aparecer. Cuando escribimos el presente editorial, han pasado ya 2 días del cierre de las elecciones generales en los Estados Unidos y todavía no se reconoce el triunfo oficial de ninguno de los 2 candidatos a la presidencia. Esto nos permite hacer algunas consideraciones de este largo y expectante proceso electoral. Primero, que estas elecciones son inéditas por las circunstancias en que vivimos, marcada por la pandemia y los miedos a contagiarnos. Esto ha llevado a que 100 millones de personas voten anticipadamente por correo o en persona con boletas de ausente en días previos al 3 de noviembre. La mayoría de las encuestadoras que daban como ganador a Joe Biden del Partido Demócrata por amplio margen en muchos estados no estuvieron muy certeros, ya que el mismo día de la elección hubo números que favorecieron a Donald Trump del Partido Republicano, incluyendo un triunfo firme en Florida. Ya se habla del voto cubano, que incluye algunos latinos de otros países también que ayudaron a que Trump ganara en un estado clave en la elección. Esto referido a los hispanos que hicieron campaña promocionando el miedo que a Biden convertiría en socialista al país y hasta el delirio de que Estados Unidos sería pronto como Cuba o Venezuela. Los mítines de la campaña de Trump también quedarán como un recuerdo contradictorio. Por un lado, la euforia del candidato y su gente, y por otro, la irresponsabilidad de reunirse sin máscaras ni medidas de protección contra el COVID-19. Esta demora en conocer los resultados definitivos y la injusticia de que el que gana la votación general no tenga asegurado el triunfo, porque lo que define al colegio electoral puede ser distinto, nos muestra una vez más que este sistema es caduco, que no va más y que se hace urgente cambiarlo. Algo que es evidente en esta contienda es que se realiza en un país polarizado, dividido, casi irreconciliable. Hay mucha bronca, hay muchas heridas, hay cierta desesperanza. Finalmente creemos que estas elecciones han dado paso también a una nueva generación de ciudadanos. Hubo mucho votante joven, mucha participación de los que quieren vivir un cambio, de los que no aguantan más las ofensas, las injusticias, las diferencias raciales, los menosprecios a las minorías, a las mujeres. Seamos optimistas. Estas elecciones probablemente nos estén mostrando que un nuevo Estados Unidos está por aparecer y el mundo entero está observando. No lo defraudemos. Opinión. Connecticut. La industria de teatro en grave peligro. El 16 de marzo, cuando los casos de coronavirus aumentaron por primera vez en Connecticut, la gerente de producción de Goodspeed Musicals, Erica Gilroy, caminó por el teatro East Haddam para decirles a los empleados que trabajarían desde sus casas durante al menos una semana. Después de 7 meses, la realidad es que sin ayuda federal, algunos teatros nunca volverán a abrir. Recientemente, la Liga de Broadway anunció que sus cines permanecerían cerrados hasta mayo del 2021. Y el mes pasado, The Metropolitan Opera anunció que permanecería a oscuras por 2ª temporada consecutiva. Connecticut se enfrenta a su propia crisis de las artes escénicas. En el estado con más teatros regionales per cápita y el 2º mayor número de premios Tony de teatro regional, solo detrás de California, no está claro cuándo será seguro reabrir, si el público se sentirá seguro al regresar y cuántos teatros podrán resistir un cierre definitivo. Estamos hechos para crear el teatro, no solo lo presentamos, explica Kit Ingwe, director gerente de Long Wharf en New Haven. Junto a Long Wharf y Goodspeed, otros cuatro teatros de producción emblemáticos de Connecticut, CFPT, el Eugene O'Neill Theater Center en Waterford, Hartford Stage, Yale Repertory Theater y Westport Country Playhouse, construyen producciones desde cero en casa, en lugar de proporcionar un escenario para un acto al aire libre o una gira nacional con sede en Nueva York, lo que le da al Estado una cultura teatral de prestigio único, pero conlleva gastos elevados. Connecticut es uno de esos estados que tiene una población de alto nivel educativo y razonablemente acomodada que puede sostener organizaciones artísticas regionales, explica Michael Barker, director gerente de Westport Country Playhouse. Es el apoyo del Estado, no solo el aprecio por las artes, lo que ha permitido que florezca un teatro de este calibre. Long Wharf y Yale Rep, ambos en New Haven, han operado con éxito a una milla el uno del otro durante 54 años. Aunque Connecticut pasó a la fase 3 de reapertura el 8 de octubre, lo que permitió que los cines reabrieran el 50% de su capacidad con máscaras y distanciamiento social, esas reglas tienen impactos muy diferentes en diferentes espacios. La venta de boletos comprende, en promedio, alrededor del 40% de los ingresos anuales en el CFPT, y los seis han sufrido pérdidas totales relacionadas con la pandemia de casi $12 millones. Cuatro recibieron préstamos del Programa de Protección de Nómina y han seguido recibiendo donaciones. Pero como dice Barker, esto no es una recaudación de fondos sostenible. El Westport Country Playhouse fue el primero en hacer sonar la alarma públicamente, anunciando que si la organización no puede recaudar $1.6 millones para fin de año, cerrará. Además, el CFPT se unió a mediados de julio para solicitar $12 millones en fondos de la ley CARES, y se ha unido al esfuerzo más amplio para obtener fondos nacionales para las artes de la ley Save Our Stages. El teatro profesional es una de las industrias más exclusivas e impermeables del mundo. Asegurar un empleo en cualquiera de estos teatros de Connecticut es llegar a la cima de la profesión. Los seis teatros representan 1,700 puestos de trabajo en el estado y tienen una nómina colectiva de $26 millones, es decir, diseñadores de vestuario, administradores de teatro, profesionales del teatro técnico y muchos más que ahora están sin trabajo. Más allá de las luchas de los que están en la cima de la profesión, los jóvenes profesionales del teatro se encuentran sin oportunidades en un campo donde ya había muy pocas, incluso antes del COVID-19. Por Jessica Friedman. Noticias locales. Gobernador Lamont anunció fase 2.1 por aumento de COVID-19. Debido a un creciente número de casos de COVID-19 en las últimas semanas, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, endureció las restricciones para algunas empresas, a menos de un mes de que flexibilizó esas reglas para permitir una mayor capacidad en restaurantes y lugares de actuación. A partir del 6 de noviembre, los restaurantes vuelven al 50% de su capacidad y deben cerrar a las 9:30 de la noche. Sin embargo, los servicios de comida para llevar y entrega pueden continuar después del toque de queda. No más de 8 personas pueden sentarse alrededor de la mesa en un restaurante a la vez. Los servicios personales, como los salones de belleza y uñas, se mantendrán al 75%. Los lugares para eventos deben limitar las multitudes a 25 personas en el interior y 50 personas al aire libre. Y la capacidad en los lugares de culto está restringida al 50%, o no más de 100 personas. Finalmente, para las reuniones de Thanksgiving o Acción de Gracias, recomendó no más de 10 personas en cada casa. Recordó que las áreas consideradas como puntos calientes de contagio implementarán restricciones más estrictas. Hartford, Bridgeport, Stamford. ACT Performing Arts Magnet tendrá Open House virtual. Los futuros estudiantes de secundaria y sus familias están invitados a asistir a las jornadas de puertas abiertas virtual de EastCon Arts a The Capitol Theater Performing Arts Magnet High School el 18 de noviembre del 2020 a las 6 de la tarde. El evento tendrá lugar en Zoom. Será organizada por la directora Sarah Mallory, quien brindará una descripción detallada de las oportunidades académicas y artísticas de ACT, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Busque el enlace Zoom en www.eastcon.org/ACT. No es necesario registrarse previamente. ACT, ubicado en el histórico Capitol Theater de Willimantic en el 896 Main Street. Además de inscribirse en clases académicas, los futuros estudiantes de ACT pueden seleccionar una especialización en torno a la cual se centrará su educación artística, actuación, interpretación vocal, producción de audio, video, escritura creativa, danza y producción teatral. Más información en www.eastcon.org. Jason Rojas, elegido líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. Los 16 demócratas que ganaron sus primeros mandatos como representantes estatales recientemente se unieron a 82 titulares en su primer acto oficial postelectoral el jueves. Respaldaron a Matt Reeder de Hartford como el próximo presidente de la Cámara de Representantes y a Jason Rojas de East Hartford como el líder de la mayoría. El Capitolio del Estado permanece cerrado al público, lo que impulsa las audiencias y la mayoría de los demás negocios en línea. Reeder es un prodigio político elegido para el Consejo Municipal de Hartford a los 25 años, la Cámara a los 18 y con su líder mayoritario a los 34. Su padre, Thomas D. Reeder, fue el presidente de la Cámara de 1993 a 1999. Su madre es la magistrada Christine E. Keller de la Corte Suprema del Estado. Reeder, Rojas y Candelora fueron elegidos por aclamación, como se espera que sea el caso, por Mark Pasniokas. Trío flamenco Val Ramos en concierto el 21 de noviembre por YouTube. El próximo sábado 21 de noviembre del 2020 a las 7 de la noche en Connecticut Guitar Society en YouTube, disfrute de una velada memorable de excelente guitarra y canto flamenco tradicional y contemporáneo con los maestros internacionales de la guitarra flamenca Val y José Ramos con la vocalista Tere Luna. El trío forma parte del conjunto flamenco Val Ramos, que ha sido aclamado como un tesoro escondido del flamenco en las Américas. Magnífica musicalidad, Flamenco Connection, y lo mejor del flamenco clásico llevado a los estándares modernos, rootsworld.com. El trío interpretará formas tradicionales del flamenco como sevillanas, bulerías, alegrías y tanguillos, además de la rumba flamenca instrumental y cantada. Nuevo supermercado abrió sus puertas en Hartford. El pasado miércoles 4 de noviembre abrió sus puertas al público un nuevo supermercado. Se trata de Key Food Supermarket, ubicado frente al Pope Park, en pleno corazón de Hartford. Tiene amplias instalaciones y un parking cómodo. En un momento tan difícil de la pandemia, cuando muchos negocios están cerrando, sus propietarios Jeffrey Pérez y Wilson Ureña decidieron llevar a cabo este nuevo emprendimiento. Sus salones son modernos y ofrecen una variedad de productos nacionales e internacionales, y el delivery es gratis de acuerdo a la compra. La dirección es 1250 Park Street, Hartford, y su teléfono es 860-206-3751. Entrevista. Doctora María Luisa Moro, directora del Centro de Trastornos de Movimiento. María Luisa Moro nació y creció en México. Vino a los Estados Unidos a hacer su residencia en medicina y su especialidad de neurología en Ohio y luego en trastornos de movimiento en Brown University de Rhode Island. Ella es la directora del Centro de Trastornos de Movimiento de Hartford, que se inauguró en octubre pasado. Doctora María Moro, ¿qué son los trastornos de movimiento? Los trastornos de movimiento son un grupo de enfermedades neurológicas que afectan el movimiento. Son dificultades para moverse o de movimientos extremos como temblores, tics y otros. A partir de un deseo de mejorar la atención de los pacientes de habla hispana, creamos una clínica totalmente dirigida a los de habla hispana que tengan esos trastornos. Esta fue inaugurada en octubre en Hartford. Nos sentimos orgullosos porque es la primera en Connecticut de este tipo. ¿Tiene el apoyo de organizaciones médicas? Hemos tenido un respaldo inmenso del Hartford Hospital y de Hartford Healthcare, lo cual nos ha permitido tener un equipo de enfermeras, asistentes médicos, trabajadores sociales, terapistas, nutricionistas y asistentes administrativos que hablan español. Y no solamente hablar el idioma, sino también entender la cultura y la necesidad de nuestra comunidad. ¿Qué síntomas se advierte en las personas con estos males? Los trastornos de movimiento son problemas neurológicos relativamente comunes y gracias a una comprensión más abierta, cada vez diagnosticamos a más personas que están con estas afecciones. Pueden presentar una variedad de síntomas que principalmente podemos clasificarlos en dos grupos. Uno, que son las personas con dificultades de moverse, de levantarse de la silla, problemas para vestirse, caminar, arrastrar los pies, múltiples caídas sin explicación y el de movimientos excesivos como tics que no son normales. ¿Esta enfermedad tiene que ver con edad? Nuestra clínica atiende solo pacientes adultos, pero los trastornos de movimiento se pueden presentar en cualquier edad. Es más común en gente mayor de 60 años. ¿Qué tratamiento se les da a los pacientes? Nuestra filosofía, que incluye la nueva clínica en Hartford, es un tratamiento que involucra muchas disciplinas, no solo la del doctor y el medicamento. No son suficientes para mejorar su calidad de vida. Nosotros incorporamos otros servicios como trabajos sociales, terapistas de lenguaje, terapistas físicos, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos. Además, tenemos relación estrecha con asociaciones que ayudan con educación a los pacientes en su idioma. Es un trabajo de equipo. ¿Puede ser que los latinos sea el grupo con mayores casos de este tipo de enfermedades? Me voy a referir específicamente al Parkinson, que es una de las enfermedades más comunes. El hispano es más propenso a tenerlo que otras minorías y también las enfermedades de trastorno de movimiento son más comunes en hispanos. Es por eso que abrir la clínica ha sido un paso muy importante para proporcionar un tratamiento más avanzado. ¿Qué consejo le da a la gente que nota algunos síntomas en sus familias? Estar alerta a los síntomas y si notan algo raro, no ignorarlos. Es mejor buscar atención médica temprana para ayudar más rápido en su tratamiento. No hay que tener miedo y buscar ayuda médica. Se puede llamar para una cita o que su doctor primario lo refiera a nuestra clínica en Hartford. En este tiempo de pandemia, ¿cómo están atendiendo? Seguimos todos los protocolos de salud y seguridad, como el uso de máscaras, la temperatura y en algunos casos hacemos televisitas si es necesario. Tenemos un parking cerca con un servicio de ballet para los pacientes que lo necesiten. Por Jorge Alatrista. Nota, El teléfono del Centro de Trastornos de Movimiento es 860-972-2791. Y puedes saber más de ellos en español a hartfordhealthcare.org. Palabra de maestro. ¿Qué es eso del colegio electoral en los Estados Unidos? Por Armando Sarasú. En estos días en que la incertidumbre política tiene a todos en vilo, esperando un ganador de las elecciones del pasado 3 de noviembre, escuchamos en boca de todo el mundo dos palabras que imaginamos a muchos les suena igual que si alguien les hablara de la cuadratura del círculo. Colegio electoral, la cual se ha convertido en la alegría o pesadilla de muchos, según sean sus preferencias políticas, por supuesto. Este sistema electoral tiene la misma edad que los Estados Unidos y refleja la mentalidad de hace casi 250 años. De acuerdo a la Constitución, no son los ciudadanos que votan directamente y los que eligen el candidato de su preferencia. Lo hace el Colegio Electoral, que es un ente conformado por 538 electores, los cuales representan a todos los congresistas nacionales, es decir, representantes y senadores de cada estado. Ahora bien, cada estado, no importando su tamaño, tiene dos senadores y un representante por cada medio millón de habitantes, dando un total de 538 electores, los cuales finalmente elegirán al presidente siguiendo el mandato de los ciudadanos. El estado más pequeño tiene garantizado tres votos electorales y cada estado tiene la responsabilidad de nombrar a sus electores. Haciendo historia, el colegio electoral fue en realidad un compromiso que tuvieron que tomar los fundadores de la nación para llegar a un acuerdo y así poder elegir al presidente. Sucede que la mayoría de los estados del sur estaban menos poblados que los del norte y por lo tanto temían que estos les impusieran sus candidatos. Además, y esto es muy lamentable, el colegio electoral tiene una vinculación de la cual se habla poco y es su relación al nacer con la esclavitud. Sucede que el sur tenía menos habitantes que el norte, hábiles para votar, se entiende, pero tenía una invisible población que era mayoritaria, la de origen africano y que vivía en condición de esclavos. Para solucionar el problema, se llevó a una solución salomónica, la cual ayudaría a resolver el problema. Se le dio un valor de 3/5 partes de un ciudadano común y corriente. Esto concedió representación a esos estados por las 3/5 partes de su población negra, que en realidad era esclava o no tenía ni voz ni voto en su destino. Es de entender entonces que este compromiso dio a los estados sureños una influencia fuerte y decisiva en la elección de los presidentes estadounidenses. Pocos años después del nacimiento de la nación, hubo intentos de cambiar este sistema electivo que con el tiempo se ha devenido en arcaico y digno de lucir en las vitrinas de un museo de antigüedades, por no estar a las alturas de los estándares de las modernas democracias. Todos los intentos hechos en este sentido han sido fútiles por la resistencia de los estados del sur. Para empeorar las cosas y hacerla menos entendible a los profanos, muchos de los estados dan todos sus votos electorales al candidato triunfador, así haya ganado por un voto, y ninguno al perdedor, lo cual también quita poder a los votos del candidato derrotado y como consecuencia haya habido perdedores del voto popular que, gracias a la complejidad del colegio electoral, llegaron a la Casa Blanca. Casos muy recientes se vieron con la victoria de George W. Bush, quien pese a perder por 600.000 votos frente a Al Gore, fue declarado ganador. El actual presidente de la Casa Blanca perdió con Hillary Clinton en 2016 por más de 3 millones de votos, pero gracias a un sistema que a todas luces necesita cambios llegó a ser presidente. El voto popular debe de ser directo, un ciudadano, un voto, y no esperar de un intermediario que por lo viejo, lento e ineficaz, no es capaz de reflejar el legítimo deseo de todos los que ejercen su derecho al voto. Salud. Hartford Hospital traslada facilidades de pruebas de COVID-19 al Centro de Convenciones. El 27 de octubre, Hartford Healthcare anunció un plan para trasladar las facilidades de pruebas de COVID del Hartford Hospital al Centro de Convenciones de Connecticut en la ciudad de Hartford. Este cambio, a partir del 9 de noviembre, aumentará la capacidad para hacer las pruebas de cara a los meses de invierno y aliviará la congestión alrededor de las facilidades actuales en la 560 de Hudson Street. El Centro de Convenciones en 100 Columbus Boulevard tiene una capacidad más grande para manejar la afluencia de personas que buscan hacerse las pruebas de COVID y aumentará más del doble la cantidad de pruebas que se pueden administrar. Las pruebas se ofrecerán todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy es un día importante para luchar contra la pandemia en Connecticut, dijo el presidente y director ejecutivo de Hartford Healthcare, Jeff Flax. Esta capacidad para hacer las pruebas nos permitirá potencialmente atender a 4,000 personas por semana, 7 días a la semana. Hoy es uno de los mejores ejemplos de colaboración y pensamiento innovador para proteger los intereses de todos los ciudadanos del estado de Connecticut. La expansión de las pruebas del COVID al Centro de Convenciones es una colaboración entre Hartford Healthcare, la ciudad de Hartford, LAZ Parking y Capital Region Development Authority, CRDA. Estos grupos buscaron soluciones antes de que llegaran los meses fríos con miras a la accesibilidad y la seguridad. La ubicación está cerca de la I-84 y la I-91 y ofrece acceso seguro de estacionamiento. Desde marzo, Hartford Healthcare ha realizado casi 400,000 pruebas, creando una empresa de pruebas dentro de la organización. Las facilidades de Hartford Hospital ahora manejan alrededor de 1,700 pruebas por semana. Tres pisos del garaje del Centro de Convenciones ofrecerán protección y aislamiento al personal del hospital que administre las pruebas, así como a quienes soliciten las pruebas. Hartford Healthcare ha sido un líder nacional en las pruebas de COVID y ha creado rápidamente uno de los regímenes de pruebas más accesibles en todo el país, dijo el alcalde de Hartford, Luke Bronin. De muchas maneras, HHC ha sido líder en ofrecer las pruebas a las personas que las necesitan, donde estén, cuando las necesitan, agregó el alcalde. Al Lazowski, presidente y director ejecutivo de LAZ Parking, elogió a los trabajadores de primera línea y transmitió este mensaje a la comunidad. Aplaudo a los trabajadores esenciales y el esfuerzo que hacen durante esta pandemia. Todos hacen su parte. Lo que tú decides hacer y tus acciones marcan la diferencia. Con los esfuerzos de esta gran asociación, podemos y lo haremos. Keith Grant, el director superior de prevención de infecciones de Hartford Healthcare, destacó la ventaja de mejorar la manera de hacer las pruebas al tiempo que enfatiza las precauciones adecuadas para evitar la propagación del coronavirus. Grant dijo, al expandir la capacidad, estamos expandiendo la capacidad de servicio. El tiempo de respuesta de la prueba de PCR es 24 horas. El distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de mascarillas son claves. Hazte la prueba si crees que has estado expuesto. Los 9 lugares de prueba permanentes de Hartford Healthcare se complementan con hasta 6 unidades móviles desplegadas en áreas de vulnerabilidad como centros comunitarios, iglesias, refugios para personas sin hogar e instalaciones correccionales. Enviado por Ricardo García, Camelo Communication. Mujeres sin límites. ¿Perdono o no una infidelidad? Por María Marín. Yo ni loca perdono una infidelidad. Esta es la expresión de muchos. Otros dicen depende de la situación. ¿Y tú perdonarías una infidelidad? Perdonar una traición es una decisión muy personal, porque la confianza se gana con 1000 actos, pero se rompe con tan solo uno. Y recuperarla es muy difícil. Yo no perdonaría una infidelidad porque el que la hace una vez, la hace 10 veces más. Además, mi amor propio, autoestima y dignidad no me permiten aceptar en mi vida un hombre que por su egoísmo y falta de autocontrol no le permiten pensar en los demás. Ahora, si tú estás pensando perdonar a tu pareja, mi mejor consejo es que no le pidas opinión a todo el mundo. Cada persona piensa diferente y finalmente la que va a vivir la relación eres tú. Hay parejas que han logrado salir adelante después de una infidelidad con ayuda terapéutica y sobre todo haciendo borrón y cuenta nueva conscientemente, porque tienes que tener en cuenta que no puedes perdonar si vas a sacarle en cara a tu pareja la infidelidad por el resto de tu vida. Si estás pasando por esto, recuerda que pagar con la misma moneda no es la solución. Además, porque tu pareja no sepa lo que quiere, tú no debes actuar igual. Cada persona reacciona de acuerdo con su madurez, valores y autocontrol. Es importante que recuerdes cuánto vales como ser humano. Todo lo que entregaste y poner en una balanza, si de corazón, eso es lo que deseas en una relación, porque posiblemente volverá a pasar. Hablarlo es fácil, pero vivirlo es muy complicado. Pero si sientes que tu pareja realmente está arrepentida, recuerda que si no eres capaz de comenzar desde cero, es mejor que te tomes un tiempo para pensarlo bien. De lo contrario, el daño será mayor porque te llenarás de celos, rencor, resentimiento y será imposible llevar una relación en paz como la que mereces. Para más motivación, sígueme en Facebook, https://www.facebook.com/mariamarinonline. Instagram, @mariamarinmotivacion, motivation, perdón. Cuento. El indio de fuego y Navajo noble. Tenían sus cabellos negros azabache y su piel eran trigueñas. Uno era alto y flaco, el otro más bajo y alto gordito. El indio de más estatura llevaba un escudo hecho de plumas que al girarlo desprendía llamas. Cargaba un lazo de vaquero que lo sujetaba de un cinturón campero hecho en piel engrasada de color marrón, donde resaltaba una hebilla metálica de color oro viejo. Todo su indumentaria resaltaba con su nombre, el Indio de Fuego. En cambio, su compañero, Navajo Noble, llevaba un cuchillo berijero hecho de acero común y mango de madera, que lo colgaba sobre un lazo apretado a la cintura. Ambos hombres vestían camisa y pantalones de algodón, unos mocasines en forma de bota hasta la rodilla, y llevaban una cinta ancha de color verde alrededor de la frente para sujetarse sus largos cabellos, ya que los dos tenían largas melenas. Estos dos indios eran unos justicieros en una ciudad alocada por la tecnología. Los delincuentes que eran detenidos por ellos no comprendían de dónde habían salido, porque al mirarlos con atención, para ser sincero, eran una mezcla de todo. A pesar de eso, luchaban valientes contra todos aquellos maleantes que se les atravesaran, sin importar sus comportamientos o características, ya que los ladrones podían ser organizados, desorganizados, interpersonales, oportunistas, que hacían todo tipo de fechorías, desde hurtos en tiendas, establecimientos comerciales, joyerías, asaltos a transeúntes, etc. En una oportunidad, estos dos justicieros atraparon a unos ladrones de bancos que estaban asediando la ciudad de La Granja, la cual era una metrópoli de bastantes edificios rodeadas por algunas barriadas pobres y ricas. Los medios de comunicación muy pocas veces los entrevistaban o daban noticias de ellos, Algunas escasas reseñas en portales electrónicos mencionaban sus logros. En realidad, Ciudad Granja no era muy agradecida con la ayuda benevolente de estos dos amantes de la justicia y libertad, ideales que se habían dado a conocer cuando atraparon al primer ladrón que estaba asaltando a un grupo de niños que salían de una escuela. El Indio de Fuego, cada vez que salía a defender la ciudad, se ceñía con fuerza la cinta ancha que sujetaba su cabello y con voz airada exclamaba: «¡Por los oprimidos, las viudas y los huérfanos!». Navajo Noble tomaba el cuchillo de una mesa de madera que estaba en su escondite, lo colgaba en su cinto y miraba a su gran amigo. Pero cierto día sucedió una nueva fechoría que tenían que resolver. Se trataba de un aviso desde la comisaría de la policía. Navajo Noble sacó un celular de alta generación y revisó el mensaje de WhatsApp donde leyó: «Señores justicieros, necesitamos que nos ayuden. En el barrio Sueño hay un sujeto con un fusil que está apuntando en el balcón de un departamento a una dama de mediana edad. Los vecinos del edificio atestiguan que el hombre amenazó en matar a la mujer. Estamos sorprendidos de este caso porque en Ciudad Granja hace mucho tiempo que no se ve hombres atacando a las mujeres. Por favor, requerimos de sus servicios». El Indio de Fuego, tras escuchar el mensaje, no sabía qué expresar. Quedó pensando en decir la consigna: «Por los oprimidos, las viudas y los huérfanos». Miró a su compañero y en silencio salieron rápidamente de su escondite. Cada vez que sucedía algo, corrían a gran velocidad, ya que ese era su medio de transporte, sus pies que volaban como gacelas. El Indio de Fuego extendía su escudo, lo giraba y éste desprendía llamas que lo empujaba más y más, hasta dejar atrás a su compañero Navajo Noble, que intentaba alcanzarlo con la lengua por fuera. Siempre llegaba primero el indio alto y luego su compañero gordito. En esta oportunidad ocurrió algo inesperado. Cuando estuvieron a punto de llegar, el escudo del Indio de Fuego empezó a apagarse. Las llamas estaban perdiendo fuerza. Entonces su compañero Navajo soplaba y soplaba hacia el escudo, tratando de revivirlo, pero no podía. Mientras tanto, desde el balcón, el sujeto vociferaba en matar a la mujer ante las miradas atónitas de unas chicas vecinas de la angustiada víctima. Los dos indios apresuraron el paso y como pudieron llegaron, a pesar de que cada vez que corrían ambos se tropezaban. Frente a ellos se encontraba un hombre muy alto y corpulento, calvo y de mirada fría. La mujer, pese a que estaba llorando, desde el balcón se notaba que era hermosa. Su tez blanca resaltaba sus bellos ojos verdes, cintura de flor junto con sus jugosos senos turgentes. El Indio de Fuego sacó rápido su lazo y se quitó al malhechor el fusil que cayó al suelo haciendo un disparo que hizo saltar de un susto a Navajo Noble. El mal hombre tiró a la mujer desde el balcón. Los gritos fueron de terror por parte de las chicas que estaban allí y de otros curiosos que se acercaron. Pero de manera valiente, los dos indios corrieron para agarrar en sus brazos a la mujer bella. Luego la bajaron despacio y la sentaron en el piso. Ella quedó sorprendida al mirarlos. Pero en ese momento salió del edificio el bravo hombre que portaba en esta oportunidad un afilado cuchillo. El Indio de Fuego le lanzó rápidamente el escudo, haciendo que éste diera contra la mano del malvado donde sujetaba el arma. El sujeto se molestó con los dos justicieros y les dijo: «Vamos a ver quién de los dos puede conmigo». Entonces, Navajo Noble se plantó frente a él de forma valiente. El hombre se le aproximó con los puños cerrados en posición de ataque. A un lado estaba el Indio de Fuego, esperando la batalla. En eso, Navajo Noble vio frente a él una gran bestia, un ser gigantesco que se le lanzaba contra él. Fue tan rápido que sintió un poderoso golpe que lo hizo volar por los aires, mientras el indio de fuego abría los ojos sorprendido ante la mano fuerte del hombre. Y fue allí que se dio cuenta que empezaba ante ellos una nueva batalla contra las nuevas bestias que empezarían a atacar las mujeres como víctimas. En su cabeza le llegó el recuerdo de las damas de su terruño que habitaban entre flores, pájaros y se bañaban bajo las luces de las estrellas que adornaban el cielo de los dioses. Entonces, mientras se le acercaba el tipo, volvió a la realidad. Encontró que su antiguo terruño era un lugar de asfalto, de inmensos edificios, casas pobres y lujosas, donde los criminales pasaban de robos y hurtos, y antes que el malvado le lanzara un puñetazo, volteó rápidamente para contemplar la mirada de la mujer que yacía sentada en el suelo, esperando que la salvara de aquel malviviente que iniciaba una nueva era de pillajes. Por Moisés Cárdenas, poeta y escritor. Clasificados. Personal de mantenimiento. Personal de mantenimiento para limpiar hojas y nieve. Los interesados pueden llamar al 860-990-8616 o ir a 19 James Street en Hartford, Connecticut 06106. Job Position. Handyman to clean leaves and snow. Interested can call 860-990-8616 or go to 19 James Street, Hartford, Connecticut 06106. Rento apartamento en South End de Hartford. Rento un apartamento en la 755 Weathersfield Avenue, Hartford, un dormitorio, un estacionamiento, ascensor, lavandería, no mascotas. Récord limpio, no evicciones. Se acepta sección 8. Interesados llamar al 860-997-9994. Actualidad. Necesitamos un líder político que una y no divida. Por Humberto Caspa. Durante un periodo de más de 8 meses, la mayoría, si no todas, las empresas encuestadoras daban una ventaja promedio de 8% a la candidatura de Joe Biden sobre Donald Trump en los estados claves de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Al anochecer del día de las elecciones, esa ventaja empezó a disiparse. A la madrugada del miércoles 4, antes de las 2:30 de la mañana, y tal como se esperaba, Trump se presentó al frente de su público y se proclamó como vencedor de la contienda electoral, anunciando que hasta ese momento había ganado los estados más contenciosos de las elecciones. Sin embargo, unas 4 horas más tarde, los resultados empezaron a revertirse. Tanto Wisconsin como Michigan ya no le ofrecían ventajas, sino a su contrincante. Mientras tanto, en Arizona, la ventaja siempre fue para Biden desde el mismo momento que se empezaron a publicar los resultados. En Nevada la diferencia es corta, pero la balanza se inclina hacia una victoria de Biden. En la parte noreste del país, a Pensilvania todavía le queda una buena cantidad de votos para contar y se cree que las diferencias se van a reducir en favor de Biden. En Georgia es un tanto diferente, aunque los demócratas todavía aspiran a dar una sorpresa. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas elecciones presidenciales? Primero que nada, el país está completamente dividido y necesita del tacto de un líder político que sepa buscar los puntos medios para reducir las tensiones. Por supuesto que esa persona no es Trump. Palabras que expresó en la madrugada del miércoles dicen mucho de sus intenciones malsanas para los próximos 4 años, si es que tiene la oportunidad de mantenerse en la Casa Blanca. Si su primera gestión fue una pesadilla para todos, imagínense qué sería otro gobierno de Trump. Su presidencia terminaría en hacer enfrentar a los grupos étnicos del país en una batalla campal de todos contra todos. Sería una guerra étnica sin fin. Por suerte, y gracias al voto de la mayoría del electorado nacional, el vencedor de las contiendas será Joe Biden y será él quien se encargue de limar todas las asperezas que creó Trump durante su gestión presidencial. Biden tiene que saber liderar al país con un Congreso dividido, pero cansado de tanta animosidad. Los mismos senadores republicanos, quienes mantendrán la mayoría en el Congreso, estarán en disposición de enmendar diferencias para sacar al país del revanchismo, la crisis económica y de salud. El país necesita de Biden y Harris en el gobierno y de un Congreso que responda a las exigencias de un pueblo. Ya basta de enfrentamientos. Por Humberto Caspa, PhD, es investigador de Economics on the Move. Dalto comenta, un año sin viajes, sin paseos y sin playa. Por Daniel Torreblanca, se va este 2020 y nos deja como nunca muchas lecciones. Porque estamos a muy poco de que el año se termine y sacando cuentas, el COVID transformó nuestras vidas, nos limitó y cortó muchas cosas, nos enrumbó por otros caminos, nos ahogó algunas veces, pero casi siempre nos enseñó y enderezó nuestros desatinos. No salir a la calle, cuidarse, protegerse, limitarse, andar con cuidado y finalmente resignarse a no viajar, a no ir a la playa o cualquier otra actividad de relajo, porque el miedo a complicar nuestra salud, complicar nuestra salud e integridad. Se viene en esta parte sur del hemisferio el verano y todos apuntando y programando sus itinerarios para viajar y pasarla bien luego de un año estresante. Así era hasta entonces. Pero a pesar que por aquí han mejorado las condiciones, la vida se normaliza, el tráfico otra vez se multiplica y la gente en general salió a trabajar, el temor de la segunda ola siempre está presente. Los llamados a la prudencia y a cumplir las recomendaciones oficiales están a la orden del día. Pero así somos, así nos comportamos y lo imprevisible es que podemos ser de seguro que queremos viajar e ir al sol y a la playa otra vez. Pero creo que este año no será porque el tumulto, la aglomeración y el descontrol nos pueden traicionar. En primera instancia está el viaje, la movilidad y la posibilidad de tomarse un avión. Como se sabe, los vuelos aéreos se fueron liberando de a poco y no tanto por la mejoría de la situación sanitaria, sino por la presión de las empresas y los intereses millonarios de por medio. Y porque la gente así lo exige. El punto era que para viajar en avión no bastaba el visto bueno del país de origen, sino de la apertura de los aeropuertos del mundo. En ese caso, Latinoamérica, porque Europa ya es otro cantar, y el riesgo en este momento es mayor. Salvando lo de los aeropuertos, nos queda la decisión final en ir o no a las playas. Y hablamos de las playas, el sol, el mar y la arena, porque ese aspecto aglutina a veces nuestro mayor sueño de fin de año. El mar y el sol nos libera y nos ilusiona. Siempre está en nuestra agenda como destino luego de un año duro y agitado. Pero esta vez habrá que pensarlo. Las autoridades están restringiendo su acceso, sea en los horarios o en la cantidad de usuarios o veraneantes. Pero como sabemos y nos conocemos, la gente siempre tiene la forma de burlar controles, relajarse, mimetizarse y por ahí vivir su verano a todo dar. Entonces, así las cosas nos preocupa un poco lo que viene. La confianza que inunda a algunas personas, el descontrol y las concentraciones de gente de manera exagerada, lo que puede llevar a agudizar el contagio y a reavivar el problema sanitario. Pero nos poníamos a pensar al respecto y llegábamos a algunas deducciones y al convencimiento en otros casos, es decir, analizábamos la situación y nos renace la confianza y la esperanza en la actitud de mucha gente estos meses, o sea, la fe en que muchos no irán a las playas, no contribuirán al tumulto, simple y llanamente porque se cuidarán y confío en ello. Más allá de las reglas y restricciones, creo que la gente no irá a las playas por convicción y por su instinto de supervivencia. Ya habrá, pues, otros años para caminar por la arena, disfrutar del sol, relajarse y recargar las energías. Ya habrá momentos para hacer realidad nuestros sueños. Habrá otro chance para separarnos un poco de la gente, alejarse de la mediocridad y el bullicio, sentarse un rato, desconectarse del mundo total como lo conocemos, y mirar el mar todo el tiempo que sea posible, hasta el infinito, porque el mar, a pesar que ahora lo tengo lejos, es quien nos libera y nos mantiene absortos todavía. Deportes. La Universidad de Connecticut vuelve al Big East, por Jorge Alatrista. Los equipos de básquetbol de la Universidad de Connecticut, más conocidos como UConn o Huskies, después de 7 años retorna a la conferencia del Big East, de la cual fue miembro desde su fundación en 1979. Su salida se debió a que esta conferencia dejó de tener el fútbol americano en sus deportes, razón por la cual se fueron otras poderosas universidades a nivel deportivo como Syracuse, Pittsburgh, Miami, Louisville y Rutgers. En la categoría varones, en el primer año que jugó en la America Athletic Conference y primero del nuevo técnico Kevin Olley, logró el último título nacional de los 4 que ostenta. Sin embargo, luego de esa hazaña, el equipo se cayó y año a año perdió el poderío que había acumulado en la era dorada del recordado coach Jim Calhoun. Recién el año pasado, y ya con nuevo técnico Dan Hurley, logró tener un récord positivo y cuando se jugaba el torneo corto de conferencia y tenían grandes posibilidades de clasificar, llegó la pandemia y se cortó todo. En esta oportunidad empiezan el viernes 11 de diciembre enfrentando a St. John en el Gamble Pavilion de Storrs, la casa de UConn. Hablar del básquetbol de mujeres de Connecticut es hablar del mismo deporte universitario. No hay un equipo tan ganador como el crédito local. 11 títulos nacionales desde 1995 y permanentes animadores de todos los torneos. Por supuesto, el gran artífice de estos años de gloria es el técnico Gino Auriemma. 2 hechos sobresalientes para mencionar de los Huskies: ganaron 4 títulos nacionales consecutivos del 2013 al 2016. Lo otro, y tiene que ver con la conferencia que dejaron este año AAC, ganaron todos los torneos cortos de esa conferencia desde el 2014 al 2020. Para las mujeres también, la gran incógnita empieza a develarse este año en el retorno al Big East. Debutan el domingo 6 de diciembre frente a Seton Hall en New Jersey. Un nuevo desafío para el básquetbol universitario local. El Big East es muy recordado porque antes de la dispersión de los grandes, el poderío de la conferencia era espectacular. Sus equipos eran animadores en todas las finales nacionales. ¿Cómo no recordar esos duelos en varones de UConn con Syracuse o con Louisville o con Villanova? Ahora, en la vuelta encuentra a 11 universidades distintas, pero como en el deporte se evoluciona siempre, recién podremos medir a los equipos durante el torneo. Los miembros de la conferencia Big East: Universidad de Villanova de Radnor, Pensilvania; Universidad de Georgetown de Washington, D.C.; Universidad de St. John's, Queens, New York; Universidad de St. Paul de Chicago, Illinois; Universidad de Connecticut de Storrs, Connecticut; Universidad Seton Hall de South Orange, New Jersey; Providence College de Providence, Rhode Island; Universidad Marquette de Milwaukee, Wisconsin; Universidad Creighton de Omaha, Nebraska; Universidad Butler de Indianapolis, Indiana; y Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio. Y aquí termina la lectura de Identidad Latina del 5 de noviembre. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.